dos.
¿Cuál era la característica especial de Garrincha?
Que tenía una pierna más larga que otra.
¿Algún brasileño más?
Carlos Alberto.
¿Cómo le llamaban también a Carlos Alberto?
Capita, lateral derecho. Me metió el gol desde la final del Mundial del 70.
¿En cuántas posiciones podía jugar Gullit?
Defensa, desde donde lo pusieses. De todos los mundiales me sé los campeones. Después de la Segunda Guerra Mundial del 50, en Maracaná, Uruguay. 54, Alemania. 58, Brasil. 62, Brasil. 66, Inglaterra. 70, Brasil.
Estoy flipando.
Qué grande, ¿eh? Si hubiera tenido un hijo como él, más. Pero no.
Si hubiera tenido un hijo como él, dice.
Es increíble, ¿eh? Es increíble.
Es maravilloso. Es
alucinante maravilloso. El niño, tío. Qué pasada. Qué pasada. Tiempo de juego el domingo.
Maldini tienes que traer a.
Sí, pues me gusta. Tiempo de juego el domingo. Sigue ganando adeptos el consultorio de Elena Condis, la nueva sección del programa de Paco González. Esto hay que pararlo porque vamos a escuchar lo mejor de la última entrega.
Para el consultorio de Elena Condis tengo mucha curiosidad por saber qué te enamoró de tu actual pareja.
Seguramente la simpatía, aunque en determinados momentos no siempre es así.
¡Calla, Emilio! ¡Por favor, calla un poco, Emilio!
Y la chispa y la agilidad mental y...
Cuando ya no estaba permitida la barbacoa también por el protocolo de la liga. Y ahora, permitida la barbacoa... Joder, para con las cremalleras, cabrón.
Y tener intereses en común, es lo más importante en una pareja. Tener intereses en común, porque después...
Te jodes y me lo arreglas.
Al cabo...
Sí, no, me ha parecido fantástico.
Me está empezando a gustar a mí.
Se acaba el consultorio de Elena, que cada vez trae más preguntas y de más temas, así que...
Aquí ya. Oye, vale todo, yo no lo había oído esto, qué vergüenza. Madre mía, que hablen así los compañeros de su vida personal, de verdad, qué vergüenza. No lo puedo entender.
Ya vale todo, esto es la familia de la tele, tío, pero la
¿quién
radio?
Será, ¿quién será el desafortunado?
El afortunado.
El desafortunado. Radio Marca despierta San Francisco, sí, otra vez. Vamos al más difícil todavía de este programa, que consiste en meter cortes de una entrevista. La de Laporta en TV3. Fíjate que es algo muy complicado en radio,
sí,
¿eh?
Sí, sí,
una
sí.
Entrevista y luego sacar un extracto y ponerlos. Bueno, fíjate. Pues Raúl Fuentes introdujo todos los cortes mal, todos.
Tema Lamine. A ver qué dice Laporta, cómo está la renovación de Lamine y cuándo se va a hacer.
Esta medalla es del Deco.
La medalla del fichaje de Flick es de Deco y de Boyan.
Al mérito es del Deco.
Qué más rulo.
Bueno, tema del Spotify Camp Nou. Dijo Joan Laporta, atención, que incluso el Joan Gamper se puede disputar en el Nou Camp Nou como partido de prueba de cara a la próxima temporada.
Está parlat, está...
Lo de Lamine está hablado y está encaminado. No puedo decir que esté hecho, porque no lo está.
Está feí de hacerlo.
Como no metemos cortes nunca, ahora nos ha costado un poquito más de tranquilo, que la tercera va a la vencida, ¿eh? O sea, que ahora... Venga, último documento, vamos.
Fichajes de la próxima temporada, ¿eh?
Mercato, ¿eh? Motitos, ¿no? Ya empezamos con las motitos.
Sí.
La temporada que viene iremos al Spotify Camp Nou.
Me parece súper simpático lo que estamos haciendo, Rulo, también te lo digo. O sea, nos acertamos una, macho.
Es increíble, ¿eh?
Es increíble. Este es el periodismo de verdad.
Qué gran programa.
¿Tú te imaginas el programa de Lama a las 8:30 así?
Bueno,
A
ver, COPE, Herrera en COPE, el pasado jueves. No sabíamos que Carlos Herrera era tan aficionado al baloncesto, sino escuchad esto que dijo en su programa.
Por cierto, el Betis Basket este fin de semana afronta los playoffs de ascenso a la ACB. Hay que estar con el Betis, hay que ir el viernes y el domingo al pabellón de San Pablo a apoyar al Betis Basket.
Estás entregado
a la causa, lo repetiré varias veces. Ahora noticia a las 7:06 en Canarias.
¿No sabías de tú de básquet o qué?
No lo tiene escrito, ¿eh? Lo dice tal cual, ¿eh?
Sí, tal cual.
Sí.
Hemos preguntado a Carlos quién era el entrenador del Betis Basket y ha dicho que era Lorenzo Serra.
Lorenzo Serra, Fred. Pero claro, esto. Pero el grupo Risa, como son tan profesionales, Juanma. Sí. Luego han querido documentarse a raíz de este corte de lo que se está jugando el Betis de baloncesto.
Sí, y esto ha ocurrido en serio, ¿eh?
Y es que David Miner ha mandado un WhatsApp a un gran baloncestista, que es Víctor Fernández. Y Víctor le respondió a Miner. Vamos a escuchar la secuencia de uno y otro. Atención.
Hola, Víctor, de nuevo. Oye, una preguntita que te quería hacer, porque la semana pasada el Herrera estaba hablando de que había que ir, todo el mundo tenía que ir a ver el Betis de básquet. ¿Qué se está jugando? ¿Qué eliminatoria es? ¿Y cuántos partidos son de esa eliminatoria? Gracias.
Y yo, tú me lo preguntarás eso de cachondeo, ¿no? A mí me va a preguntar tú por el Betis de baloncesto.
Yo no he visto un partido de baloncesto en mi vida, no tengo ni idea de lo que están jugando eso. No tengo ni idea, espérate un momento. Chuchi, ¿el baloncesto ese que está jugando?
El playoff.
¿El playoff qué es lo que es?
Playoff de ascenso a la serie.
¿Pero pueden subir otra vez a la primera categoría? ¿Otra vez hay que ir al Palacio de los Deportes? ¿Y tienen un cine?
Sí.
¿Y cuántos partidos le quedan?
Han ganado el primero y pueden ascender.
¿Y si gana dos más, ascienden?
No lo sé tanto, pero...
No tengo ni idea.
Hasta ahí la
respuesta. Es muy heavy, ¿eh? Es muy heavy.
Qué bonito. ¿Cómo le gusta el baloncesto?
Venga, vamos a despedirnos con música. Oh. Pedrito Venga. Martín y Miguelito por Bad Bunny.
Ay, Titi me preguntó si tengo muchas novias.
Ey.
Hola, Pedrito.
Muchas novias. Hoy tengo a una, mañana a otra.
Me lo puedo llevar a todas con VIP, un VIP. Ey. Saluden al Titi, vamos a tirar un selfie. Say cheese.
Que sonrían las que ya se olvidaron de mí. Les gustan mucho las Gabriela, Patricia, la Nicole, la Sofía.
Tengo una colombiana que me escribe todos los días. Y una mexicana que ni yo sabía.
Una dominicana que juega bombón.
La de Barcelona que vino en avión. Y dice que mi bicho está cabrón. Yo dejo peor con mi corazón. Quisiera mudarme con todas por la mansión. El día que me casé te envío la invitación. Muchacho, deja eso.
Titi me preguntó que tengo muchas novias. Muchas novias son tirando un selfie. Say cheese. Que son mías las que ya se olvidaron de mí.
Buah, me encanta. Me encanta la pareja.
Te ha gustado,
sí, ¿eh? Bueno, me vuelve loco.
Por favor.
Me
Te lo pasamos ahora por WhatsApp.
Quiero más Bad Bunny, ¿eh? De Pedrito Martín y de Miguelito. Hoy habéis estado muy bien. Ya podéis dormir, años, es muy tarde.
¿Cuántos Dime. Años de carrera tirados por el desagüe?
Desde, desde luego.
Todos chorradas. Sí, vivimos de la chorrada.
Miguelito Gaya, que hoy ha dado noticias. Ya
Perdón.
Se ha ganado el sueldo. Oye, un abrazo enorme. Descansad, que es muy tarde, es muy tarde.
Venga, sí, es muy tarde.
Guama, chao.
Un abrazo. Adiós. Adiós.
Y ahora momento para nuestro mensaje de William Hill y te recordamos que ahora con William Hill tu cuota se viene arriba. Esta temporada puedes conseguir un 50% extra en tu cuota con crear mi apuesta extra de William Hill. Es muy sencillo, regístrate en williamhill.es, elige tu crear mi apuesta para el partido entre el Real Madrid y la Real Sociedad y consigue un 50% más. ¿Apostamos? William Hill desde 1934. Recuerda, juega con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Soy Alessio Cerci. Una gran apuesta del fútbol español. La victoria nunca está garantizada. Incluso cuando tienes 100 euros asegurados en tu primera apuesta con bwin.
Una apuesta sin emoción no es una apuesta. bwin, más allá de la emoción. Solo para mayores de edad. Si juegas, juega con responsabilidad. Promoción sujeta a términos y condiciones.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana volvemos a las 11:30. Se quedan con el pulpo poniendo las calles. Disfruten, descansen. La radio siempre con ustedes. Buenas noches.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Poniendo las Calles, una madrugada más. Aquí estamos tras el partidazo. Yo soy Beatriz Calderón y te voy a acompañar hasta las 6 de la mañana, que es cuando comienzan los compañeros de Herrera en COPE. 4 horas y media de radio, un poquito menos, pero vamos, prácticamente 4 horas y media de radio que tenemos por delante con un montón de historias alejadas siempre de la política, porque este programa nació así, se creó de esta manera para estar alejado de la política y acercarnos a los temas pues, que más nos interesan a nosotros, a los ponedores, que al fin y al cabo sois los protagonistas. Como siempre, comenzamos a esta hora con el temazo y lo hacemos hoy hablando de mascotas. No Nos acompañan, se comunican con nosotros como nadie, aunque no sea a través del lenguaje oral, por supuesto, y nos quieren tanto que nos cuesta muchísimo separarnos de ellas. La pregunta es, ¿por qué tenemos que hacerlo? Lo mejor es llevarlas allí donde nosotros vamos. Esto es lo que le ha ocurrido a Fito.
Ella es mi gata Zarpis y él es Chuchi, un perrete que apareció mientras cruzábamos las montañas nevadas de Montenegro y que decidió unirse al equipo. Nos hemos pasado los últimos 3 años viajando por toda Europa y Oriente Medio en nuestra furgoneta, una ambulancia que camperizamos y ahora hemos decidido probar nuevos métodos de viaje.
Dice que han viajado en una ambulancia y que han probado nuevos métodos de viaje y, como comprenderéis, pues una persona así tenía que poner las calles para contarnos sus aventuras. Fito, muy buenas noches, bienvenido.
Buenas noches, Bea. ¿Qué tal? ¿Qué tal?
Pues muy bien, la verdad. Hemos empezado con fuerza porque ya es raro que una persona viaje con una gata y un perro, pero bueno, tampoco es habitual hacerlo en una ambulancia. Vamos a empezar por estos compañeros de viaje tan especiales. Cuéntanos, ¿quiénes son?
Pues la primera es una gatita que apareció justo... Yo llevaba viajando nada, o sea, pues 3 meses así, muy poquito. Y apareció una gatita que estaba abandonada en una gasolinera y no le encontraban hogar porque lo encontraron los de mi cuadrilla. Y pues eso, pues como no encontraban hogar, al final dije, pues bueno, pues yo le puedo ofrecer mi furgoneta. Y eso, pues... Pues desde ahí empezó. Y luego mi perrito lo cogimos ya en Montenegro. Ya llevábamos mi gata y yo viajando ya tiempo. Y ahí fue. De hecho, fue bastante curioso porque el perrete atacó a mi gata. Vaya. Es la historia.
O sea, que Chuchi entra en vuestra vida por un altercado. ¿Qué es lo que pasó?
Pues, o sea, nosotros solemos hacer mucha montaña. Mi gatita, por lo que le suele chocar a la gente, que suelen flipar en colores, es que nos vamos a hacer montaña y ella va suelta. O sea, yo la llevo como si fuera un perro, se puede decir. Y va totalmente libre y me sigue por el monte. Y esa vez íbamos a subir a una zona de más o menos a 2.000 metros en Montenegro, en unas montañas que hay allí muy bonitas. Y todavía era mayo, o sea, todavía había mucha nieve. Y eso, empezamos a subir y a una de esas que me doy la vuelta y en vez de un gato tengo un perro detrás. Y wow, ahí me puso muy nervioso, empezar a buscar dónde está esta, total, que se había subido a un árbol a 3 metros de altura, o bueno, 4 incluso, porque o sea, tuve que escalar para bajarla y bueno, espectáculo puro, la verdad que fue... O sea, en ese momento cualquiera diría que íbamos a acabar juntos viajando.
Claro, la verdad es que era imprevisible, pero al final pues ha ocurrido. Ubiquemos a nuestros ponedores, porque tú eres un chico joven, hiciste tu carrera, tenías tu trabajo y de repente das un giro a tu vida, comienza esta aventura. Cuéntanos.
A ver, la cosa es, yo soy ingeniero mecánico, según título, claro. Entonces, en el momento que yo decidí viajar, la cosa es que yo siempre había querido viajar, pero siempre lo posponía, pues porque... nunca ves que tú puedas ser capaz de vivir eso. Solo los que tienen mucho dinero, supuestamente, o yo qué sé. Aunque luego te das cuenta de que no hace falta mucho dinero para viajar. La cosa es que mi padre falleció, entonces ahí para mí fue un batacazo de la leche porque yo ya había perdido a mi madre cuando yo tenía 7 años. Entonces me quedé huérfano a los 25 y para mí fue un golpe de decir me puedo morir mañana porque mi padre estaba bien de salud. Y decir, hay que vivir, o sea, no puedo estar esperando a, bueno, el día que acabe la carrera, bueno, el día que acabe el máster, bueno, el día que haya trabajado ya 4 años y haya comprado un piso. Y pues eso, pues ahí fue que dejé todo, porque además en ese momento me había ido a estudiar un máster a Florida, o sea, yo solo, o sea, imagínate lo que fue también el coger y sin tener... A nadie, como quien dice, porque yo no tengo hermanos, no tengo abuelos, no tengo padres. En ese momento decir, pues me voy a estudiar un máster, me tengo que buscar un trabajo en América. Y bueno, lo hice, me fui, conseguí un trabajo para mantenerme allí y el mismo día que conseguí el trabajo lo dejé porque vi que no me motivaba. Y ese fue el momento en el cual me volví, camperizé una furgoneta con una depresión de la leche y empecé a viajar y ahí fue el momento en el cual pues resurgí de mis cenizas y... Uh-huh. Y volví a disfrutar, pues eso, de la suerte que tenemos de estar vivos.
Bueno, a veces ocurre esto, ¿no? Llegan momentos en la vida que te cambian, ¿no? En el que decides dar un gran paso, se toma una decisión a partir de un suceso, en este caso el fallecimiento de tu padre. En fin, bueno, vamos a centrarnos en tu nueva vida como viajero, donde acabas comprando una ambulancia y las reglas.
Vale, la cosa fue, yo nada más volver de Florida, pues eso es lo típico, entras a un Wallapop, empiezas a mirar furgonetas y encontré, pues una, bueno, encontré un mogollón y una de ellas era una ambulancia, que yo, o sea, ninguna intención de comprar una ambulancia, pero bueno, pues no sé, entraba dentro del precio, tenía pocos kilómetros en comparación a otras, hicimos a verla y estaba súper bien, mecánicamente estaba de lujo. También ya tenía pues muchas cosas para poder vivir dentro de ella y pues eso, pues dije, pues ya está, para adelante. Y me puse ahí a camperizarla enfrente de mi casa en el parking, o sea, totalmente precario. Y pues eso, en un mes y algo acabé la camperización, la homologué y empecé mi primer viaje, que fue muy sencillito. El primero fue solo por España. Luego ya vino todo lo heavy, ha ido viniendo luego poquito a poco, paso a paso.
Paso a paso. Fito, cuéntanos, ¿qué lugares has recorrido en estos 3 años?
Pues he recorrido toda Europa de cabo a rabo. He recorrido todo Oriente Medio también. O sea, he estado, pues eso, pues Irán, Arabia Saudí, Turquía, Georgia, o sea, también toda la zona del Cáucaso. Y hace poco acabo de volver de Marruecos también, que también he hecho un viaje por allí, ahora en bicicleta, o sea, vamos, ahora ya estoy dándole a todo, básicamente.
Y todo esto con una compañía singular, como contábamos al principio, tu gata y luego el perro, que además comenzaron la relación con una trifulca, pero yo imagino que ya se habrán hecho colegas, ¿no?
Solo faltaría, wow, el primer mes fue terrible. El primer mes yo decía, es que esto, lo que le acabo de decir a la gata es meterle un león a un humano en la misma habitación. Pero nada, o sea, el primer mes fue terrible. Estrés por un tubo, porque claro, además no es una casa que hay espacios, claro, es una furgoneta. Entonces no hay espacios y por suerte tengo la cabina y la parte de atrás separadas por una ventanita. Entonces, pues la gata podía acceder a la parte delantera y el perro no. Entonces, pues bueno, ahí tenía un poco su zona de seguridad la gata. Y nada, luego ya poquito a poco, pues eso, con cariño. Yo también, pues eso, poniendo mucho, mucho trabajo en ellos, pues ya se han llevado genial y ahora todo genial. Ahora da gusto verles, la verdad.
¿El hecho de viajar con dos animales te ha generado más lío en cuanto a papeleos? ¿Has tenido que hacerles certificados de vacunación y este tipo de cosas?
Para mí esto es un miedo que infunden mucho, porque a mí también me decían, buah, vas a tener muchos problemas, no sé qué. Yo diría a cualquiera que se lo esté planteando, que se lance, que no se vuelva loco y ya está, que le pongan las vacunas que son necesarias, que incluso en España se les da. Y ya está, o sea, yo nunca he tenido ningún problema, solo en Israel tuve problemas y me dijeron eso, que tenía que haberles llevado al veterinario 10 días antes. Y bueno, yo dije, pues no quiero llevarles porque están sanos, está bien y no quiero gastar mucho dinero. Y tampoco tenía el tiempo, porque tienes que esperar al final a que te lleguen los resultados, bla, 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 un rollo. Pero ha sido el único país donde he tenido problemas y lo típico que te dicen, cuando vuelvas a la Unión Europea te van a pedir no sé qué, no sé cuántos... Y qué va. O sea, de hecho, una vez me lié a hacer papeleos con la veterinaria para preparar que si volvía de Turquía a España, nada. No me miraron nada, absolutamente nada. Así que te lo miran, pero vamos, que tampoco es nada del otro mundo.
Nada importante. Bueno, cuando vas en la furgoneta no hay problema, pero ¿has tenido problemas, por ejemplo, al subir a otro transporte que hayas tenido que utilizar? No sé, avión, tren, autobús.
Hemos viajado en tren y en autobús. Y en autobús pusieron problemas, muchos problemas. Y en tren nos pusieron... Es gracioso porque vinimos desde Armenia hasta España y el único país donde me pusieron problemas fue en España. Que tuvimos que pillar un BlaBlaCar finalmente porque no había manera de continuar con el viaje. Y era de vuelta a casa, ¿eh? Estábamos volviendo a casa y no sé, me chocó porque en España como que siempre se dice de... Ay, sí, los animales aquí y... Joder, dije, ostras, o sea, igual tenemos que darle ahí una vuelta de tuerca a las políticas que tengamos en cuanto a tema transporte público y animales y mascotas.
Nos contabas que has pasado por muchos países. ¿En todos ellos cómo ha sido el comportamiento hacia los animales? ¿Varía mucho dependiendo de dónde estés?
Sí, sí, sí que es. O sea, al final hay muchos países que económicamente están mucho peor que aquí y los animales siguen siendo herramientas... No hay tanta empatía, no hay tanto movimiento también para hacer llegar a la gente de que los animales también tienen sentimientos, de que sienten al igual que tú o que yo. Entonces, sí, hay países en Oriente Medio, pues, por ejemplo, también los musulmanes tienen la creencia de que el perro es un animal sucio, digamos. Y la gente joven, pues sí que ya se ve que está cambiando esa mentalidad. Pero bueno, al final también, o sea, yo no he recibido ningún maltrato, ¿eh? A mí me han dicho, antes de ir a Oriente Medio, me decían, le van a tirar piedras al perro, no sé qué. Jamás. De hecho, los han tratado muy, muy bien. Siempre me han dado comida para ellos. En todos los sitios nos han acogido increíblemente bien. Pero sí que notas pues que igual no les dan tantos mimos o que les tienen miedo muchas ocasiones, que igual ven que va a pasar el perro por al lado de ellos y cogen una piedra del suelo y les tengo que decir, oye, que no hace nada. Sí, sí que hay cositas que ves, pues eso. Allí al final, claro, tienen un mogollón de perros callejeros. Entonces, pues la primera reacción es, puede tener la rabia, pues cogemos una piedra del suelo y sí que tienes que estar un poco al loro. O sea, sí, es lo que he dicho antes, que al final viajar con animales es responsabilidad tuya y yo creo que, o sea, te puedes mover en cualquier sitio, pero tienes que ser consciente de que viajas con animales y que tienes que cuidarles, que es lo que hay.
Está claro. Cuando viajas sin animales tienes más autonomía, dejas la furgoneta en algún aparcamiento, coges la mochila, te pierdes por una ciudad, por ejemplo, y si surge entrar en un museo, pues es tan sencillo como acceder. Pero con tus acompañantes, con Zarpis y con Chuchi, no sé cómo te organizas. ¿Les dejas en la furgoneta? Si no llevas la camper, ¿qué haces con ellos?
Yo soy muy de... O sea, fluyo mucho. O sea, no hay mucha planificación en mis viajes. De hecho, diría que hay cero. O sea, literalmente lo que hice para Oriente Medio fue quiero entrar en Irán, ya está. Pues tengo que tener visado. Y, o sea, voy mirando mucho. No me gusta cerrarme, tengo que hacer esto. Entonces voy fluyendo mucho. Pero tengo la suerte, en cuanto a lo que me preguntabas, que a mí me gusta hacer... O sea, no soy de ir a museos, pues eso, en Oriente Medio sí que pues ir a mezquitas, esas cosas pues sí que las hacía. Y ahí, pues lo que has dicho, les dejo en la camper, dejas las ventanitas un poquitín bajadas, dejas la furgo a la sombra. Ahora he puesto también una pequeña claraboya con ventilador, activas y ya está, no hay ningún problema. Pero eso, o sea, tengo la suerte de que a mí, yo lo que disfruto es la naturaleza. Entonces, yo lo que busco siempre, que para mí la camper es la gran ventaja que tiene, que te vas a una montaña, buscas una campa que tenga buenas vistas y es tu hotel para esa noche. Y ellos les abres, tienen libertad absoluta, naturaleza a tope, que es lo que ellos más disfrutan y lo que yo más disfruto también, esa tranquilidad y esa paz.
Fito, ¿te has encontrado a más gente viajando con animales como tú?
Me encontré siempre son alemanes, es la leche, o alemanes, holandeses, españoles. De hecho, en Irak me dijeron que no habían visto nunca un español en una frontera, o sea, en una de las fronteras que crucé, que era el primero que veían, que supongo que igual alguna vez alguna habrá cruzado, pero bueno, el de ese turno era el primero que veía. Y eso, o sea, sí que alemanes sí que he visto alguno con perrete, en Arabia Saudí conocí a uno, por Oriente Medio la verdad que conocí muy poquita gente. Después conocí en Armenia a otra chica que también viaja con un gato. Pero sí, o sea, no mucha gente. O sea, también los sitios por los que yo me meto al final no hay tanto viajero. Los únicos viajeros que se ven, se puede decir que son prácticamente todos holandeses, belgas y alemanes.
¿Se te han escapado alguna vez alguno de los dos, el gato o el perro? ¿Has tenido algún incidente de este tipo?
Sí, o sea, claramente sustos siempre hay, pero también al final yo como, o sea, esto es algo por lo que se me suele criticar mucho, pero yo al final para mí lo veo así, o sea, para mí no dar esa libertad a mi gato sería egoísta por mi parte, porque yo me he sentido atado durante gran parte de mi vida y para mí la libertad vale muchísimo y yo no sé, yo para mí sería muy egoísta por mi parte quitarle esa libertad a mi gato para yo estar tranquilo de que no le va a pasar nada. Pues igual mi gato, por ejemplo, a mí se me critica mucho, pero mi gato ha vivido en 3 años lo que no ha vivido un humano en el 90% de la sociedad en toda su vida. Entonces, no sé, al final cada uno decide y yo creo que pues cada uno tiene su manera de educar y su manera de cuidar. Y yo, para mí, prevalece pues eso, que tenga una vida libre, que la disfrute, que tenga una vida plena. Y pues bueno, pues si algún día pasa algo, porque puede pasar, al final estamos en sitios naturales, puede aparecer un zorrito, porque en cuanto a perderse, ya te digo que no son para nada tontos. O sea, ya te digo que saben volver. Y aparte tengo una llamada también para ellos, que cuando se la hago, pues suelen venir. Y yo lo que sí que cuido mucho es a los atardeceres y amaneceres que estén en la furgo, porque ahí es donde, en mi opinión, hay mucho riesgo de que es cuando salen pues eso, los lobos, los zorros y todos los bichos. Entonces, pues bueno, yo trato de buscar un balance entre eso, entre darles libertad y al mismo tiempo pues tratar de cuidarles. Pero siempre, pues eso, que sean libres, que lo de que disfruten la vida, que pues, para eso estamos aquí.
Oye, me lo has puesto en bandeja, Fito, ¿cómo les llamas?
Ah, es un silbido. Es el silbido. Cada vez que se lo hago, les doy un poquito de jamón,
vale,
un poco de pollo que les he cocinado.
Lo tienen aprendido.
Cosas muy ricas. Y es este silbido. Y ya está. Si yo hago eso, se vuelve loca.
Oye, has hablado de los zorros. ¿Cómo actúan con todos los animales que os encontréis en el monte?
Pues Chuchi se tira por ellos. Esa es un poco la dinámica. Ahora ya estamos trabajándolo porque cuando le cogí cara, imagínate un perro que ha vivido salvaje en el monte, pues creo que fue la primera semana después de cogerle, se tiró a una cabra. Y, o sea, que ya la tenía enganchada por el cuello y yo como un loco corriendo por detrás de ellos en el monte hasta que, claro, cuando la enganchó, pues ya se quedaron más quietos y ahí le enganché del cuello y a quitársela. Y ahí ha sido pues RQR a trabajar eso, a que no puedes hacer esto, no puedes hacer esto, no puedes hacer esto. Y he aprendido. Y luego Zarpis, pues yo siempre digo que los gatos son parientes de Aníbal Lecter, porque madre mía, o sea, raro ese, pues eso, pues que al final es su instinto y los ratoncitos y tal, pues son carne de cañón. Y luego alguna vez sí que ha tenido algún encontronazo con algún zorrillo, porque pues eso, lo típico, que estás en la furgoneta tranquilamente y la escuchas que hace... Y yo digo, buah, por ahí algún bicho.
Ya hay algo.
Pues lo que suelo hacer es salir gritando de la furgo y ya está. No queda otra.
Claro. ¿Has finalizado ya el tour de 3 años que te planteaste, Fito? ¿Vas a seguir viviendo nuevas aventuras viajeras?
Ahora estamos parados aquí en el norte, de vuelta en casa. Y ahora mismo lo que estamos buscando es... Yo después de tanto tiempo me he dado cuenta de que hasta ahora he estado muy centrado en solo viaje y pues eso, o sea, ahora ya he conseguido, puedo vivir de esto, que ese era mi gran objetivo, de vivir de lo que me gusta, pero ahora también quiero empezar a invertir tiempo en mi familia, en mis amigos, que también es súper importante, y en vez de viajar 11 meses al año, pues viajar 6, seguir haciéndolo lo que hago porque me gusta, pero teniendo también más espacio para trabajar pues eso, otras partes de mi vida que considero que son súper importantes. Uh-huh. Y pues eso, ese es un poquito el resumen. Entonces, ahora estamos de parón, estamos preparando ya próximos proyectos que además se va a unir mi novia. Y eso, pues la intención es irnos a un nuevo continente, un nuevo vehículo, porque yo siempre he echado de menos un 4x4, me he atascado en tremendas nevadas, me he atascado en dunas, me he atascado con barro, o sea, las hemos liado petardísimas. Y además, pues va a ser como también, para mí, lo veo como un nuevo comienzo al hacerlo con mi pareja, ya que hasta ahora pues solo he experimentado el viajar solo, como quien dice, pues al final con animales. La verdad que me ilusiona mogollón esta nueva etapa.
Qué bien. Pues solo nos queda desearte lo mejor y agradecerte que nos hayas contado tus aventuras. Fito Morales es uno de los ponentes, por cierto, que participa este año en las Jornadas Grandes Viajes. Fito Morales, muchas gracias.
Nada, a ti, Bea. Hasta luego,
que vaya muy bien. Hasta luego. Bueno, así vamos llegando a las 2 de la mañana. Este ha sido nuestro temazo de hoy y por eso te estamos preguntando hoy en nuestro Facebook y, por supuesto, claro, también en nuestro WhatsApp, que ya sabes, es el 662-942-605. Lo repetimos todas las noches, pero lo vuelvo a decir, 662-942-605, solo para notas de voz. Te estamos preguntando un poco cómo viajas tú, si tienes mascota. si viajas con ella o no, o si prefieres dejarla con alguien de confianza en algún hotel para mascotas. Y ya que hablamos de mascotas, bueno, pues también queremos que nos cuentes cómo es la tuya. Seguro que vas a deshacerte en elogios, si es lo que precisamente queremos escuchar. De todo esto hablaremos hasta las 6 de la mañana, ¿eh? Nos queda un montón de rato, un montón de horas para leer esos mensajes que nos mandéis. Así vamos llegando, como te decía, a las 2 de la madrugada. Hay que actualizar la información y seguimos.
Son las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.